Bueno, justamente hoy también para hacer el programa nos acompaña Patricia Rabadá,
Qué
además de
bueno.
Gisela de todos los miércoles, que bueno, ella es una experta en el tema de la lectura y narración social, que asociada a la red nos ha permitido avanzar en campos tan interesantes de un nuevo desarrollo que tiene que ver con la lectura y narración social, la psicoeducación que también promueve la red Sana.
Bienvenida Patricia, ¿cómo andamos? Ya la
Hola
escuchamos
Verónica, ¿cómo estás?
apuntadita. ¿Cómo
¿Cómo
está?
están?
Bienvenida.
Buen día.
Bueno, buen día. Vamos, seguramente, doctor, como hicimos la vez anterior, vamos a escuchar la teoría que nos dice, ¿no? La Red Sanar, la psicoeducación, desde dónde estamos planteando este
Bien.
tema del entrenamiento de la voluntad, y seguramente Patricia tendrá algún relato para ofrecernos en el día
Sí,
de hoy.
por supuesto que Patricia tiene un relato de un mozo llamado José que lo va en su momento a desarrollar. Pero yo quería introducirnos nuevamente en el tema, si usted me permite, Verónica,
Claro que
que
sí.
tiene que ver con que usted lo relató muy bien, estaba escuchando los cinco pilares. Veo que los ha aprendido muy bien.
Acá aprendimos mucho, aprendemos
Bien.
mucho los miércoles, sí.
Bueno, y tratemos de hacer uso activo también del conocimiento, que
Sí.
a través de la acción nos permite justamente modificar y transformarnos. El primer pilar quedó pendiente porque habíamos el miércoles pasado desarrollado el segundo, que tenía que ver con las virtudes y los valores que, instalados dentro de nuestro ser, nos permiten también un desarrollo importante de nuestra persona y de nuestra personalidad. Y habíamos puesto énfasis en algo que usted también, ahora a la mañana, en el inicio, relataba, que es la voluntad. Para
Sí.
esta, digamos, esta potencia del alma, esta potestad que de alguna forma nos permite dirigir el accionar propio. La voluntad es tan importante como la inteligencia. Y justamente tiene que ver con que la emoción, y hoy vamos a hablar del primer pilar, es decir, el mundo de las emociones, sobre todo positivos, de la psicología positiva, un libro que hicimos con Walla y su esposo Pratalotti, es decir, y que a partir de ahí ya lo tiene en prensa la editorial San Pablo, nos permite entender esta nota distintiva a tener en cuenta en un proceso transformador que siempre tiene que ver con la voluntad. Y entonces, el primer pilar también, el pilar de las emociones, tiene que ver también con el desarrollo y el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con esta potestad soberana que tiene que ver con la voluntad. Quien quiere, puede, usted decía, y quien a través de la emoción positiva, la emoción gatilla la voluntad y la voluntad positiva también gatilla a la acción, gatilla a la ejecución de lo que de alguna forma promueve la emoción y la voluntad. Por eso es tan importante en el manejo de las emociones poder desarrollar e instalar el tema de la voluntad. El mérito que tiene el desarrollo de la voluntad es trascendente en toda etapa de la vida y sobre todo y especialmente en el mundo de la infancia, en el mundo de la adolescencia, en el mundo de la juventud, donde en el proceso de formación necesitamos inculcar que el ejercicio propio, el músculo de la voluntad, debe ser activado para desarrollar no solamente voluntad, inteligencia y también orientar a través de el GPS de la vida, que siempre tiene que ver con un proyecto significativo, con un sentido de alta significación, donde sin lugar a duda está la inmanencia del ser, es decir, la cotidianidad, pero también la trascendencia del ser y puesto de manifiesto justamente en la conciencia, que es la, podríamos decir, la consecuencia de la facultad del espíritu. Así que
Sí.
voluntad, espíritu, inteligencia y acción tienen que ir coordinados en la psicología positiva también.
Doctor, una pregunta, ¿no? Uno cuando se levanta, quizás en la noche anterior ha planificado el día, se levanta, los planes se empiezan a desparramar, se nos desestructuran, porque nos levantamos y nos pasa, recibimos un llamado, tenemos que ir corriendo a un lugar, ¿no? Un pariente necesita ayuda. Nos sacaron de la agenda, nos sacaron de la
Nos
agenda. Y
sacan de
muchas
la agenda
personas,
porque, claro,
sí.
nos sacan de la agenda porque muchas veces nosotros planificamos el día, que es lo más importante. Ya Patricia nos va a introducir en la
Sí.
importancia del día a día y después al final Gisela también nos va a relatar la importancia de hoy, ayer y mañana, de los cuales tenemos que priorizar siempre el presente. Así que el presente, el día de hoy, es el que vale. Y el presente nos presenta como un regalo las distintas alternativas para jugar la vida en la cancha grande. Y entonces, claro que hay contingencias. Teníamos programado una determinada acción y resulta que resultó otra. Y en la adaptación vamos a ver la importancia que tiene una psicología positiva flexible para a partir de ahí poder adecuarnos desde que sale el sol hasta el ocaso, en el día a día, en el presente, nuestra vida. Patricia nos va a contar un poquito un relato muy interesante, un trabajo que Elsa Boreman, una poeta
Sí,
y
gran,
una
gran escritora.
muy, muy importante, nos va a contar un poco este aspecto tan importante de la psicología positiva.
Adelante, Patricia.
La suma de muchísimos ayeres forma mi pasado. Mi pasado se compone de recuerdos alegres, tristes. Algunos están fotografiados y ahora son cartulinas donde me veo pequeña, donde mis padres siguen siendo recién casados, donde mi ciudad parece otra. El día de ayer pudo haber sido un hermoso día, pero no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás. Corro el riesgo de no ver los rostros de los que marchan a mi lado. ¿Acaso el día de mañana amanezca aún más hermoso? Pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte. Corro el riesgo de no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por eso, yo prefiero el día de hoy. Me gusta pisarlo con fuerza, gozar su sol o estremecerme con su frío. Sentir cómo cada instante me dice presente. Sé que es muy breve, que pronto pasará, que no voy a poder modificarlo luego ni pasarlo en limpio. Como tampoco puedo planificar demasiado el día de mañana, es un lugar que todavía no existe. Ayer fui, mañana seré, hoy soy. Por eso, hoy te digo que te quiero, hoy te escucho, hoy te pido disculpas por mis errores, hoy te ayudo, hoy comparto lo que tengo, hoy me separo de ti sin guardarme ninguna palabra para mañana, porque hoy respiro, transpiro, veo, pienso, oigo. Sufro, huelo, lloro, trabajo, toco, río. Hoy amo. Hoy estoy vivo como tú.
Qué
Qué
belleza,
bueno, qué
Patricia.
bueno.
Qué lindo, lindo.
¿Qué le parece, Verónica?
Qué fuerza, qué fuerza que tienen estas palabras de Elsa Bonerman leídas por Patricia en esta voz tan fuerte, tan potente, con tanta voluntad, ¿no? El ayer, el hoy, que es el presente, el mañana no existe todavía, ¿no? Enfocarnos en el hoy, doctor.
Efectivamente, enfocarnos en el hoy requiere una cosmovisión, un cosmos, un entender la vida en plenitud, un entender que tenemos un pasado, que el pasado de alguna forma también nos ha formateado, el pasado nos ha dado la riqueza y muchas veces también la pobreza de una vida que de alguna forma pudo haber perdido el sentido, pero todo hombre, toda mujer puede rescatarse, toda persona puede rescatarse del pasado. Y entonces, ¿pero cómo se va a rescatar? Entendiendo que el pasado puede servir para haber jalonado distintas circunstancias y que hay circunstancias negativas, pero también todos tenemos en el pasado circunstancias positivas. Y de la amalgama de las dos, vamos a priorizar en el presente lo positivo. El caso, podríamos decir, paradigmático de José, un amigo que también en el cuento tiene Patricia Rabadá y que de alguna forma también nos va a poner en la pista, nos va a poner en el camino de este hombre que, siendo mozo sencillo de un bar, tenía una forma y un estilo de vida altamente saludable.
Qué bueno, doctor, que podamos tomar conciencia de nuestro hoy, ¿no? Porque hoy, como leía Patricia, hoy respiro, hoy veo, hoy pienso, hoy oigo, hoy sufro, hoy lloro.
Vamos con el cuento, si le parece.
Les voy a traer una historia de Pepe, ¿no? De José, como dijo el doctor. Pepe era ese tipo de persona que siempre tiene algo positivo que decir. Era un gerente único, porque tenía varios mozos que lo habían seguido de restaurante en restaurante, debido a una única razón: su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para hacerle ver el lado positivo de la situación. Una vez le pregunté a Pepe: ¿cómo haces para ser tan positivo? Y Pepe respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Pepe, tienes dos opciones. Puedes elegir estar de buen humor o puedes elegir estar de mal humor. Elijo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo elegir entre ser una víctima o aprender de ello. Elijo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Elijo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil. Sí lo es, dijo Pepe. Todo en la vida son elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida.
Hermoso, Patricia. Hermoso, doctor Roberto, ¿no? Nosotros elegimos. ¿Hay siempre dos opciones, doctor? ¿Siempre hay dos caras de una misma moneda?
Efectivamente, Verónica. Positivo y negativo. La vida se dirige siempre a los cerebros. La vida se dirige siempre a la energía. A esa energía que, desde la emocionalidad, nos va a llevar a un camino de encuentro, de un encuentro con la realidad. Y esa realidad va a ser positiva o negativa. Y la adecuación que podamos hacer en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, va a ser una elección. Y la elección es propio del hombre educado, de la mujer psicoeducada. Y entonces la elección va a decir: tengo un problema. Tengo un problema. ¿Qué problema voy a tener? Es decir, ¿cómo me voy a parar frente al problema? Porque los problemas existen, pero el problema no es problema en la medida que no lo incorporo como problema, sino que busco la resolución del problema. Es decir, como dice la psicología cognitiva, no son los problemas, no son las circunstancias, es lo que nosotros pensamos de las circunstancias, es lo que nos va a dar alegría, tristeza, llanto o alegría positiva. Es decir, es lo que nosotros pensamos en nuestro esquema y en nuestra creencia, lo que de alguna forma nos va a permitir elegir en total libertad si me deprimo o, por el contrario, me pongo con toda la voluntad necesaria para hacer frente a la realidad, con el coraje necesario, con el conocimiento, que siempre es producto de la educación, para poder resolver un determinado problema. Y si, por otro lado, solo no lo puedo resolver, pediré humildemente, y acá siempre necesitamos en la voluntad, como en todo acto de nuestra vida, la intermediación de la humildad, porque la soberbia nos lleva a catástrofes. Y entonces, con el arbitrio de la humildad, con la iluminación del Espíritu Santo, con la sencillez de un pedido que puede ser a alguien determinado, conducir el problema. Pero si yo me encierro, como tantas veces pasa en el quiebre de la salud mental, si yo me encierro, evidentemente el sufrimiento, la angustia, la soledad va a ser terrorífica. Es decir, la apertura en el pedido de ayuda ya es un camino de salida. Pero el camino de salida, si no lo puedo transitar solo, tengo que saberlo pedir a las personas adecuadas. Algunas veces será un terapeuta, otras veces será un amigo, otras veces será un psicoeducador, otras veces será, un sacerdote, un catequista, otras veces será el maestro, que de alguna forma también nos enseña. Y tenemos un maestro todos en común, que es el maestro de Galilea. Y ese maestro también, si lo seguimos en los evangelios, también a partir de la palabra nos puede orientar. Es decir, tenemos muchas posibilidades, pero la elección también es personal, porque si algo tiene el hombre libre en el manejo de su propia vida, es la libertad de elegir. ¿Elijo positivo o elijo negativo? Y ahí está el verdadero kit de la cuestión.
Ya venimos.
Que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides hoy. Camino que tú elegiste. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides. Tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz.
Hola, buen día, soy Elvira de Capital. Bueno, yo tengo un pequeño dicho que me lo digo a mí misma siempre y me ayuda bastante. Digo, cuando tengo un pensamiento negativo, que muchas veces viene a mi mente, una especulación o algo por el estilo, digo, ¿esto suma, me suma o me resta? Y eso me hace reflexionar y cambiar automáticamente eso que es negativo en positivo. Eso me ayuda, digamos, es como que lo tomo como una reflexión en el día. Un abrazo y muy interesante el programa y muchísimas gracias.
Sí, sí, están en todos lados.
Buen día, soy Graciela de Santa Fe. Todos los días escucho Radio María, una radio excelente que no te pone nerviosa, que al contrario, te da paz y que se aprende mucho, mucho, mucho de todo lo que se dice. Y hoy que están hablando de decidir sobre aceptar y seguir adelante con gratitud, me viene a mi mente, el año pasado falleció mi hija. 33 años y 4 años de enferma, que la acompañé todo el tiempo. Y entonces siempre cuando me dicen cómo andás y digo bien, les digo, tengo dos opciones, aceptar lo que Dios me mandó y seguir adelante, aunque sea con dolor, o de lo contrario, tirarme abajo y arruinar mi vida, la de mis seres queridos, las de mis hijos, mis nietos, todo. Entonces decido todos los días aceptar lo que Dios me manda. Gracias, Radio María.
Un misionario.
Gracias, querida Graciela, gracias Elvira. Graciela, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, doctor Roberto, ¿no? En procesos de duelo y tan doloroso siempre, ¿no? El fallecimiento y la muerte de un ser querido es muy duro, pero cuando se muere un hijo es más duro todavía, ¿no? Es un dolor muy profundo, ¿no? Y el aceptar, como decía Graciela, y el mirar la vida en forma positiva, haciendo un proceso de duelo sano y maduro, es lo que nos va a permitir ponernos de pie y seguir adelante. Porque como decía Graciela, ¿no? De lo contrario, ese dolor me aplasta y no puedo seguir caminando, ¿no?
Bueno, hay, en todo proceso, como pasa el duelo, la muerte de un hijo, el acontecimiento altamente significativo del duelo, como el del abandono, que también es un duelo extraordinario, requiere justamente el ejercicio pleno de la voluntad. Requiere el ejercicio pleno de las emociones. En la tríada cognitiva, en la tríada del conocimiento propio para resolver un duelo, se necesita el manejo del elemento emocional. Ahí vemos la voluntad. Quiero resolver el duelo. Segundo, el elemento cognitivo. Digo que sí, acepto, como decía la oyente, y asiento cognitivamente en iniciar el proceso de transformación. Y a partir de ahí va a venir la conducta, también propositiva, que significa en la elaboración específica de la rabia, de la bronca y de todos los elementos que tiene el duelo. Es decir, también se necesita el ejercicio pleno de una psicología positiva, primer pilar fundamental para el desarrollo de un duelo, para el desarrollo de un proceso transformador. Es decir, decirle que sí a cómo viene la cosa internamente significa aceptar, en este caso, una muerte, aceptar una pérdida, aceptar una separación, aceptar, siempre aceptar. Pero con la aceptación tiene que venir un ejercicio que acompaña, que es la voluntad la tengo que alinear. Es decir, cuando yo voy a aterrizar un avión, evidentemente tengo que hacer final y voy a tener que alinear la máquina, la trompa del avión a la pista. Si no lo voy a alinear, evidentemente voy a hacer un mal aterrizaje o me voy a pegar un palo. Es decir, alinear la emoción y la voluntad con lo cognitivo, con la conducta siempre es trascendente y significativo. Si puedo alinear estas tres variables, evidentemente, como en el caso del aeropuerto, voy a aterrizar bien. Si una se me descompensa, y generalmente es la emoción negativa que se mete en el medio, porque yo quiero, porque quiero que mi hijo viva, porque quiero que esa separación no se realice, por lo que fuera, porque no acepto el robo, porque no acepto la pérdida, etcétera, etcétera. Por supuesto que para eso te hará la justicia, ¿no? Pero más allá de eso, la aceptación interna. Es decir, el pasado ya fue. El pasado puede ser importante, pero nunca el pasado va a determinar el futuro. Nunca, jamás va a ocurrir. Pero si yo le doy rienda suelta a la emoción del pasado y no la puedo transformar en el presente, entonces sí, la emoción negativa se va a inquistar dentro de mí y entonces va a condicionar mi presente y por lo tanto también mi futuro. El otro aspecto muy importante que tiene que ver con las cuestiones del pasado y que tiene que ver con la psicología positiva es aprender a perdonarse primero los errores y después a perdonar. Y entonces en este juego, que también tiene que ver siempre con la emocionalidad, porque a mi hermano jamás le voy a perdonar que por después de la muerte de mi madre se llevó la heladera que ella me había dado, qué sé yo, cualquier pavada de esta naturaleza. Es decir, perdonar y perdonarse es también el camino que nos resuelve en el aquí y ahora. Y por supuesto, una vez que logramos esto, en clave de alegría, podemos vivir el día en plenitud. Y cada día tiene su afán, dice la palabra. Y en el afán decimos, tenemos motivos para estar alegres. ¿Tenemos motivos para que la vida sea apacible? ¿Tenemos motivos para que la vida sea placentera? Obviamente que sí. Es decir, ¿tenemos derecho al placer en la vida? Sí. ¿Tenemos derecho a la gratificación? Obviamente. Los placeres de los sentidos nos ayudan, porque los cinco sentidos forman parte de nuestra naturaleza mamífera. Y tenemos que desarrollar los placeres de los sentidos, de nuestro ser animal. ¿Eso alcanza? Obviamente que no. En el presente tenemos que desarrollar también los placeres gratificantes, que son los placeres superiores. Eso sí que también construyen a la persona y la personalidad. Dicha, éxtasis, euforia, goce, júbilo, gracia, brío, alegría, buen humor, entusiasmo, diversión, saciedad, contemplación, relajación, son algunos de los placeres del espíritu, de los placeres del alma, que en conjunción con los del cuerpo nos van a poner en el camino. Pero para eso tenemos que hacer una síntesis. Es decir, no vamos a comer solamente un helado de chocolate, va a resultar empalagoso, siempre chocolate. Le vamos a poner 4, 5, 6 gustos. Entonces, en el gusto y en el disfrute de los distintos gustos, tanto de los placeres del cuerpo como de los placeres del alma, vamos a encontrar la alegría y la felicidad, que es el objetivo de la psicología positiva. Encontrarnos, saborear la vida con todos los elementos, habituarnos en un camino permanente. Es decir, y que ninguna persona, bajo ningún concepto, tiene derecho a robarme la felicidad. Nadie, absolutamente nadie. Hay que darle la categoría y el derecho de que me estropee el día de hoy, bajo ningún concepto. Tengo que tener un sano amor propio para que nadie, ni ninguna circunstancia me interfiera con mi propia felicidad. Por supuesto que hay veces que hay dolor y hay pérdida, y naturalmente ocurre. Pero el verdadero amor propio, no el narcisista, ese que va detrás de las cosas y que siempre quiere que lo halaguen y siempre quieren que salirse con el capricho propio, sino el verdadero amor consolidado del hombre educado, compenetrado en los verdaderos valores, es el que me va a permitir, sí, estabilizar a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu. Pero para eso necesito voluntad, para eso necesito sabiduría y educación. Y entonces sí, cualquier dificultad en la vida, voy a poderlo capearla como aquel que va a capear un temporal y tiene los elementos adecuados, piloto, lo que fuera. Es decir, de la misma forma, nosotros cuando tenemos los elementos adecuados para capear cualquier temporal, y en la vida siempre hay temporales, vamos a estar fortalecidos justamente por ese cúmulo, background de conocimiento. Por supuesto, así como hay temporales, hay días buenos. Y cuando tenemos los días buenos, que no hay temporal y salió el sol, disfrutémoslo, porque también de los días malos podemos disfrutar. Y de los días buenos, naturalmente, también vamos a disfrutar. Entonces, cualquiera sea el día, no importa que llueva, truene o haya viento, no importa que haya polvo, no importa que el día sea plácido, yo no puedo permitirme desequilibrar mi vida interna porque una emoción, porque un duelo que no supe resolver me va a empañar, me va a empequeñecer a mí en mi autoestima. Nada ni nadie podrá corroer mi autoestima porque yo tengo la fuerza de la voluntad, del manejo de las emociones, como también de la mente psicoeducada, para equilibrarme automáticamente y continuar el camino como corresponde.
Claro, doctor, es interesante saber cómo actúan las emociones, ¿no? Porque cuando a uno lo sacan de agenda, volviendo a esta expresión, claro, no sé, estás por salir justo, con el tiempo justo a laburar, se te inunda el baño, porque se te tapa un caño, se te inunda el baño, ¿no? Tenés que quedarte ahí un rato más, porque la verdad que no podés salir.
¿Y qué va a ser? ¿Y qué vamos a hacer?
Entonces, ¿qué sentimos? ¿Algo agradable? No, la verdad que la emoción que nos embarga quizás sea de bronca, de desesperación. Pero es interesante saber que las emociones no son perennes. Es decir, que la bronca que nos agarra en ese momento es pasajera. Es interesante el mecanismo interior de la emoción para saber que esa emoción va a pasar, que tenemos que dejarla pasar, que no la podemos negar, la bronca está ahí, pero hay que dejarla pasar para después transformarla a través de la voluntad, ¿no? No negarla, porque si nos quedamos con la bronca adentro, decir, no, acá no pasa nada, estoy feliz de la vida que se me inundó el baño, no soy auténtico conmigo mismo. Es decir, es bueno conocer cómo actúan en nosotros las emociones, que son nubes pasajeras, que tiene una intensidad de la emoción y que luego baja, para darle paso luego a la transformación, doctor, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Verónica, porque si se me inunda el baño, y yo no soy plomero, pero si tengo paz interior y puedo recurrir en el edificio al portero y tengo un teléfono, tengo distintas herramientas para pedir ayuda, evidentemente voy a tener que usar el teléfono para cancelar una cita con un paciente o posponer un encuentro porque hay una emergencia que me ha surgido y si no se me va a inundar el edificio y eso va a provocar un estrago mayor. Entonces, tengo que saber priorizar en un momento determinado esa emergencia. Pero esa emergencia no me puede a mí alterar el día. De ninguna manera, es decir, a medida que yo puedo respirar, relajarme, buscar la solución en total tranquilidad y equilibrio. La persona psicoeducada, aquella persona que tiene un periodo de formación, no se abatata ante una determinada circunstancia. Por eso insistimos tanto en que la educación tiene que ser integral y que el manejo de las seis dimensiones de la persona en equilibrio nos va a permitir capear cualquier temporal en la medida que tengo mayor cantidad de recursos. Es decir, el baño se podrá inundar, pues será una contingencia, pero sin lugar a duda, en muy poco tiempo la voy a resolver. Además, si tengo la suficiente claridad conceptual, buscaré que el portero me cierre la llave maestro temporaria del ingreso del agua al edificio y entonces, evidentemente, ya de por sí resolví, aunque sea por unos minutos, el problema hasta que venga el plomero adecuado. Es decir, No hay mal que no pueda resolver en la medida que maneje mis emociones y no me desespere. Es decir, la emoción perturbadora, la negativa, provoca desesperanza, desesperación y un estado de ansiedad extremo, que no sé qué hacer con el baño o no sé qué hacer con una contingencia de vida. Es decir, cualquier contingencia es reparable siempre y cualquier circunstancia de vida, aunque sea un duelo altamente significativo, se puede elaborar con los recursos emocionales, con los recursos cognitivos y con los recursos de ejecución adecuados.
Claro, porque ojo que la otra cara es permanecer en esa emoción, es decir, que mi día se tiña de esa emoción, mi día, mis años, ¿cuántas personas, doctor, no?, que se quedan ancladas allí.
30, 40 años sin poder elaborar un duelo.
Mucho tiempo. Vamos a hablar de experiencias de vida de las personas hermosas que nos están sintonizando. Mónica dice, hola, les cuento que yo sufro de obesidad y hoy llegué a caminar una hora completa. Para mí es un gran logro y agradezco a Dios, a la Virgen, a una amiga que siempre me incentiva, ya que estoy de a poco amándome y diciendo yo puedo. Gracias por todo el bien que me hacen, aprendo mucho de ustedes, soy de Piquillín. Muchas gracias a Mónica, doctor, que nos envía este ejemplo concreto de que querer es poder, ¿no?
Bueno, esta persona acaba de dimensionar lo que la psicología positiva considera el estado de fluidez. Es un estado psicológico que surge de la ejecución, es decir, caminó una hora, de la ejecución de una tarea, con cierto grado de dificultad, antes no lo hacía, sí, pero que es controlable por quien la realiza y que generalmente está dada por una motivación intrínseca, es decir, por una motivación interior. La motivación interior es la guía, es el timón, es decir, lo que nos permite un estado de fluidez. El estado de fluidez es el estado de gracia, es el estado de alegría con gracia, ese estado que se logra en forma aleatoria cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer y que se rompe cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. El estado de fluidez, que no es un estado, como decir, la alegría que es del shopping, es decir, sino que es un estado de construcción de la persona y de la mente a través de la motivación intrínseca que genera un estado de gracia. Pero ese estado de gracia tiene una causa, que es querer, y ahí querer es poder. Cuando quiero y hago la motivación intrínseca, voy a poder hacer, y el hacer me va a dar la dicha y la felicidad de lo logrado. Por eso, sin esfuerzo, sin voluntad, ninguna felicidad es posible. Podrá haber una felicidad del cuerpo un ratito, podrá haber una felicidad porque me fui al shopping y me compré lo que quería para mi atuendo. Sí, son felicidades. Podré comer una comida grata y también es bueno, pero ¿eso alcanza? No. Esos son elementos necesarios, pero no hacen a la cuestión. El esfuerzo, la motivación intrínseca, el sudar la camiseta, el superar un determinado problema personal, eso sí que nos lleva al estado de euforia, de buena foria, quiere decir. Hay un perfume que tiene ese nombre, pero que, bueno, remeda otros placeres. Sin embargo, la buena foria, el buen humor, es más allá de un perfume, es el estado del alma, el estado de gracia.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.
bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Yo tengo una forma de decir algunas cosas que bueno, las pongo en práctica conmigo mismo y a veces sirven para algunos amigos que la necesitan en una situación difícil que no sabemos por dónde agarrar. Siempre digo esto, tengo dos opciones. Si yo supiera que me voy a morir hoy, bueno, entonces me preparo y me voy hacia mi cama, me acuesto, me tapo hasta que mis ojos se cierren. Pero como no sé cuándo es el momento, entonces me pongo de pie, me arreglo un poco la cara, el cabello, porque el día no tiene la culpa de cómo me veo yo y de qué elección estoy tomando. Entonces opto por esta, la segunda, y me pongo lo mejor que puedo y digo, vamos de nuevo, porque aún no termina y la vida sigue. Así que prefiero caminar, pero bueno, caminamos bien, digamos.
El doctor Roberto Federico Re es médico psiquiatra, es director de la Red Sanar, una institución que hace muchísimos años que está en la Argentina, que con sus diferentes nodos ayudan justamente a ponerse de pie a muchos hermanos. Después vamos a escuchar a Gisela para ver qué opciones tiene la Red Sanar para con toda la audiencia que está escuchando, cuáles son las invitaciones. Pero antes, doctor, ¿y la receta? ¿Tenemos receta al final de esta consulta?
Supuesto,
¿qué nos recomienda?
Por supuesto, y le digo que Gisela también tiene una receta de hoy.
Ah, muy bien.
Mañana y pasado, sí.
Bien.
Claro. La receta es muy sencilla, y la vamos a recordar. Así como buscamos una motivación laboral, tenemos que buscar una motivación intrínseca. Es decir, un por qué y para qué vivir. Una motivación que nos mueva y nos conmueva el alma. Y esa motivación tiene que ser, como siempre va a ser, positiva. Que nos lleve al estado de fluidez, al estado de gracia. Búsquenla cada uno en sus determinados intereses y fueros. Una motivación intrínseca es necesario para vivir. Es decir, necesitamos sentido de la vida. Y el sentido de la vida y el proyecto va a estar en línea, como el aterrizaje, con la motivación intrínseca.
Gracias, doctor, por la receta del día de hoy. Recibimos a Gisela, que está por allí. Querida Gisela, buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este día. Y les queríamos leer un pequeño párrafo, ¿no? Dice, ayer, hoy y mañana. Hay dos días en cada semana que no debemos preocuparnos. Dos días que no deben causarnos ni tormentos ni miedo. Uno es el ayer, con sus errores e inquietudes, con sus flaquezas y desvíos, con sus penas y tribulaciones. El ayer se marchó y está fuera de nuestro alcance. Ni siquiera el poder de todo el oro del mundo podría devolvernos el ayer. No podremos deshacer ninguna de las cosas que hicimos ayer. No podremos, no podremos borrar ni una sola palabra que ayer dijimos. Ayer se marchó para no volver. El otro día que no debemos preocuparnos es el mañana, con sus posibles adversidades, dificultades y vicisitudes, con sus halagadoras promesas o lúgubres decepciones. El mañana está fuera de nuestro alcance inmediato. Mañana saldrá el sol, ya sea para resplandecer en un cielo nítido o para esconderse tras densas nubes, pero saldrá. Hasta que no salga, no podremos disponer del mañana, porque todavía el mañana está por nacer. Solo nos resta un día, hoy. Cualquier persona puede afrontar las dificultades de un solo día y mantenerse en paz. Cuando agregamos las cargas de esas dos entidades, ayer y mañana, es cuando caemos en la lucha y nos inquietamos. No son las cosas de hoy las que nos vuelven locos. Lo que enloquece y nos lanza al abismo es el remordimiento o la amargura por algo que aconteció ayer y el miedo por lo que sucederá mañana. De suerte que nos conformaremos con vivir un solo día a la vez para mantenernos saludables y felices. Anónimo.
Hermoso, qué hermoso, Gisela. Muchas gracias por el regalo que nos has dado hacia el final de este programa. Y el regalo que también incluye invitaciones, Gisela, ¿no? Para toda la audiencia.
Sí, también escuchando una de las canciones, no hay nada que pueda apartarse de elegir el poder seguir siempre soñando, ¿no? Y para esto, nosotros trabajamos en los talleres que son gratuitos de la Red Sanar. Se pueden comunicar al teléfono 115-412-9948. 115-412-9948. Y también se pueden entrar a las páginas oficiales de la Red Sanar, que es Red Sanar Oficial, a través de YouTube, Instagram y Facebook. Seguimos con el voluntariado, pero bueno, ahora la apertura será a partir de agosto, que es donde se pueden inscribir, así que estén atentos que dentro de poco diremos cuándo están preparados como para poder inscribirse.